La aventura le llevó al desierto, a Marrakech, para adentrarse en el Valle del Dra y las dunas de Chegaga, caminando por la arena, un viaje diferente, un viaje quizás más complicado, un viaje en silla de ruedas, una demostración de fuerza, energía y tesón, un sueño convertido en una realidad en el que pone de manifiesto que las limitaciones se encuentran en el entorno y no en las personas. Un desafío sin límite. Miguel Onay, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí en esta ventana, ¿no? Hacia tantos oyentes.
Oye, Miguel, ¿qué te llevó al desierto? ¿Qué buscabas allá? Porque tú eres un viajero empedernido. Has luchado muchísimo los últimos años por demostrar, ¿no?, que la silla de ruedas no es un impedimento para viajar, ¿no?
Pues sí, yo lo que digo que es una forma cómoda de viajar y que casi siempre te permite ir en primera, ¿no? Pues no sé, probablemente sea el inicio de la crisis de los 40, aunque ya queda muy alejado, ¿no? Yo siempre he sido un aventurero, siempre, yo recuerdo mi vida siempre como un reto, ¿no?, cada día, y bueno, pues unir la aventura con las ganas de viajar probablemente fue lo que me hizo ir al desierto y sobre todo a vivir una gran experiencia, a pesar de que el desierto es impresionante. Yo me quedo siempre con las historias humanas, ¿no? Y hay una historia preciosa de convivencia, de conocer y sobre todo de saber qué otras culturas y qué otras civilizaciones pues tienen cosas impresionantes.
Oye, ¿cómo llegaste hasta allá? ¿Cómo llegaste hasta Marruecos? ¿Cómo fue el comienzo del viaje? Quizás por situarnos además, ¿no?, en el desierto.
Pues mira, todo vino porque una empresa que se dedica a viajes de aventura contactó conmigo como blogger porque le gustaba el trabajo que estaba realizando y quedamos conjuntamente en explorar algunas de las rutas que ellos realizan, no solamente por el desierto, sino también por Suecia, por la Laponia, y vimos que el que más se podía acomodar a adaptarlo era el viaje al desierto. Así que primero sobre un mapa y luego sobre el terreno lo que hicimos fue convertir un trekking, además, con alguien que iba sobre un dromedario 10 horas al día durante 10 días por las diferentes zonas de dunas del Sáhara.
Oye, ¿cómo comenzó el viaje? ¿Cómo llegaste hasta allá?
Pues bueno, llegar a Marruecos es relativamente fácil porque además hay muchas compañías aéreas, muchas de ellas low cost, que te lo permiten, ¿no? Entonces, bueno, el aterrizaje en Marrakech fue ya con mucha magia porque desde el avión estás viendo una manchita pequeña que es Marrakech en una inmensidad de polvo y arena que es el desierto, ¿no? Llegué además por la noche, con lo cual la magia de Marrakech se multiplicó. Cuando el todoterreno nos dejó en una de las entradas a la Medina, porque tuve la suerte de la primera noche y la última dormir en un riad. En el momento que entré por la Medina y llegué al Riad, además nos recibió Marrakech con una lluvia torrencial, para que la gente sepa que también llueve,
sí,
mucho. Pero fue todo magia. Y ya, pues bueno, con los organizadores, con el guía marroquí, Hassan, que terminamos siendo hermanos, y de hecho yo tengo un hermano allá que es Hassan, pues estuvimos un poco hablando sobre el viaje, sobre lo que iba a haber previamente. Había habido unos previos importantes que a lo mejor la gente no le dio importancia, pero tiene mucha, y es que no hay baños en los desiertos, y la gente que, como decimos en broma, que vais en posición bípeda, pues no tenéis demasiados problemas, pero los que vamos en sillas, pues puede ser complicado en un momento determinado. Así que les dije que construyeran lo que yo denomino una toaleta inclusiva, que básicamente fue una silla a la que le quitaron el culete, le pusieron una tapa de baño con un par de reposabrazos que se podían quitar, desmontar para llevarlos en el dromedario, para que yo pudiera hacer uso de ella. Lo bueno fue que cuando llevábamos 2 días en el desierto, todas las personas que participábamos, que éramos 4, en la aventura, salvo la gente marroquí, que por costumbres lo hacen de otra forma, me dijeron si no me importaba que todos
lo utilizaran.
Yo le dije que encantados, que en eso consistía precisamente, que todos durmiéramos en la misma
Jaima,
tienda,
¿no?,
que
sí,
lleváramos la misma ruta y que hiciéramos nuestras cosas pues en el mismo sitio, ¿no?
Oye, 10 horas encima de un dromedario, ¿cómo
durante
se lleva
días,
eso?
Sí.
Durante 10 días. ¿Cómo se hace, Miguel? ¿Cómo fuiste?
Pues yendo el mundo a trompicones, porque ya sabéis que los dromedarios o los camellos que caminan parecido, no es precisamente cómodo, ¿no? El tema era, mi gran objetivo era que este viaje de aventura lo pudieran realizar personas con movilidad reducida en igualdad de condiciones y de precio a personas que no tenían ningún tipo de discapacidad. Como ellos llevaban normalmente 3 dromedarios para llevar la carga, yo les dije que distribuyeran la carga entre los 3 y que en uno de ellos pudiera ir la persona con movilidad reducida, en este caso yo. Subir y bajar, yo creo que es más complicado explicarlo que verlo. Hay uno de los vídeos que tengo en mi blog, en asaltodemata.com, se ve perfectamente. Es agarrarse al cuello de 2 personas, y una tercera te coge de las piernas, el camello, el dromedario, está agachado en el suelo, te suben, te sujetas un poquito porque los dromedarios primero levantan el culete y luego levantan el cuello. Entonces estás ahí en una especie de pequeña montaña rusa, pero que es muy divertido. Y luego, pues nada, a tener más visibilidad que los que van caminando y a disfrutar del desierto. Te puedes llevar sorpresas porque todos identificamos el desierto con dunas, y hay una zona pedregosa en el desierto del Sáhara, en Marruecos, que realmente hay veces que da la impresión que puedas ir por el Cañón del Colorado, ¿no? O que puedas ir por cauces de río que la noche anterior han dejado de pasar, cuando no es verdad, pero es sencillamente impresionante.
Os adentrasteis en el Valle del Drá, también en las dunas de Chegaga. ¿Cómo son? Porque tengo la impresión que hasta llegar allá, ¿no?, os encontréis con unos paisajes de película, ¿no?
Pues mirad, los que hayan visto Lawrence de Arabia, eso es básicamente lo que se ve. La arena del desierto cambia, Erg significa duna móvil, las grandes tormentas, y he de decir que yo fui en abril, que es el mes de las tormentas de arena por autonomía en el desierto del Sáhara, y llegamos a tener hasta 3 y 4 diarias. Esto, además de los azotes que te provoca la arena por muy cubierto que vayas, es que no hay visibilidad más allá de 2 o 3 metros. Y lo alucinante es que nuestros guías, bereber, se iban perfectamente, no tenían ningún problema, ni se perdían, se orientaban a la perfección. ¿Y qué vemos? Pues bueno, vemos unas dunas de un color anaranjado, son preciosas al atardecer y al amanecer. ¿Y qué tienen las dunas de Chegaga que no puedan tener, por ejemplo, las de Cugarne u otras?
Sí.
Bueno, pues además de que hay una de ellas que es muy alta, que tiene casi 200 metros de altura, es de las más altas de esa zona, es que además averiguamos que nadie con movilidad reducida había conseguido subir a lo alto de las dunas de Chegaga. Y entonces, pues bueno, esa era una de los retos que llevábamos, ¿no? Evidentemente no aparecerá en ningún libro Guinness porque no cumplimos los requisitos de certificación que se debe de requerir, pero bueno, ahí está, la subimos en dromedario, disfrutamos, pues imaginaros el desierto a 200 metros de altura, todo lo que se puede ver, ¿no? Y sobre todo, lo que es alucinante es dormir en fuera, tener de techo el universo, ¿no?
Las estrellas, ¿no?
Se oyen crujidos, sobre todo cuando estamos en la parte del desierto de piedra, y te puedes pensar que son animales. Yo siempre he dicho que he convivido con escorpiones y con cobras, porque hay por allí, pero no he visto ninguna, porque en primavera además están todavía un poquito aletargadas. Pero sí que están, evidentemente están a 10 metros o a 5, pero están. Pero lo alucinante es la noche, es el sonido del silencio, ¿no? Nos pensamos que el desierto está muerto y no, el desierto tiene mucha vida.
Decir, Miguel, que dicen las personas que han estado en el desierto que una de las mejores sensaciones es precisamente dormir, es la noche, es mirar el cielo, que no hay un cielo igual que el del desierto.
No, claro, pensad que no hay contaminación luminosa, lumínica, ¿no?, en el desierto, por tanto, se ve todo como nunca antes lo has podido ver. Imaginaros extensiones, miles de millones de kilómetros al alcance de tu vista, y el más mínimo detalle, pues parece como si un gran foco lo estuvieran iluminando, ¿no? No te pierdes detalle, te entra el sueño y no quieres dormir, pero sabes que tienes que dormir porque al día siguiente te queda un día muy, muy duro por delante. Eso es el desierto. El desierto es también, yo tuve la suerte de vivir una tormenta, e incluso que nos lloviera en el desierto de piedra, y os puedo asegurar que los truenos y los relámpagos adquieren otra dimensión cuando estás ahí totalmente desprotegido de todo, ¿no?
¿Uno tiene la sensación de estar en el fin del mundo?
Uno tiene la sensación de que el mundo se ha destruido y lo que ha quedado ha sido eso, ¿no? Y también tiene la sensación de haber viajado en el tiempo y estar en el terciario cuando la vida todavía era imposible, ¿no? Porque básicamente es lo que se ve. El desierto del Sahara, como todos los desiertos del planeta, han sido previamente mares. Mares muy revoltosos, mares muy cabreados, mares muy vírgenes, con mucha fuerza, y todo eso es lo que han dejado ahí, ¿no? Y que luego se fueron convirtiendo en ríos con mucha fuerza que han ido provocando pues esos acantilados, esos cortados y esas catedrales de piedra que se pueden ver antes de llegar a la arena.
Oye, ¿os cruzasteis con personal en el desierto, con aventureros que estaban haciendo quizás un recorrido parecido? ¿O
no? No, ni uno. Sí que nos encontramos...
¿Estabais solos?
No, sí, estuvimos solos. Mientras estuvimos por el desierto de piedra, estábamos solamente los tres bereber que venían, dos porteadores guías y un cocinero, y el guía marroquí y nosotros cuatro, ¿no? Que era una guía española, y luego las tres personas que participábamos. Cuando ya llegamos al desierto terminábamos el desierto de piedra y ya se veía al fondo las primeras dunas del Sáhara, sí que vimos a nómadas que estaban con sus rebaños, que se pegan días o semanas con los rebaños y vuelven otra vez a su pueblo o incluso van moviendo, por eso se llaman nómadas, van moviendo sus tiendas, que su pueblo no va más allá de varias jaimas que van montando, ¿no? Decir que el pueblo saharaui, como otros pueblos magrebíes, son muy hospitalarios y cuando nos veían sin conocernos, lo primero que hacían era ofrecernos lo poco que tenían, ¿no?
Pero eso te voy a decir, ¿qué relación se establece con ellos?
Impresionante. Yo para mí es de las más tiernas y más auténticas que he conocido. Imaginaros, el pan se llama pan de arena porque lo hacen con masa, lo meten, lo aplastan un poquito, lo meten en brasas que hacen en la arena y lo cubren totalmente. Y sale este típico pan de pueblo aplastadito que conocemos por aquí, por la península, ¿no? Bueno, pues esto te lo ofrecen. Te ofrecen también un aceite que tienen buenísimo para mojar el pan y frutos secos. Normalmente eso es lo que llevan cuando ellos salen de exploración con sus cabras, ¿no? Y te lo ofrecen y dicen, madre mía, no me conoce de nada y me está ofreciendo todo, ¿no?
Oye, ¿no les llamaba la atención ver al grupo, ¿no? Que ibais, ver a una persona, como decíamos, con movilidad reducida, en una silla de ruedas, que estuviera en el desierto, que estuviera en esa aventura? ¿Te
pues
preguntaban
fíjate,
algo?
Fíjate que además cuando entramos en el desierto vamos a la parte más tradicional y más auténtica de Marruecos, ¿no? Y yo le preguntaba a Hassan, le dije, oye, Hassan, pues claro, ellos hablan no en árabe, sino en bereber, que todavía es más complicado, ¿no? Y él nos traducía al español o a veces en francés. Digo, oye, Hassan, no, nos hemos encontrado con tres o cuatro poblados. No te ha preguntado ninguno esta persona, porque incluso cuando el dromedario descansaba, yo bajaba y me abrían la silla de ruedas que iba en otro de los dromedarios y para poder estar ahí, ¿no? Podía moverme poquito, pero podía. Y dice, no, lo único que han visto es que te movías con naturalidad y ya está. Dice, aquí estamos muy acostumbrados a colaborar cuando alguien necesita ayuda y punto. Y no, nada más. Digo, no te han preguntado si ha sido una maldición de Alá, este tipo de cosas. Se echaba a reír y me decía, hermano, ¿qué cosas tienes? O sea, no, la mayor naturalidad, lo que no he conocido en otros sitios.
Oye, fíjate, te voy a preguntar por anécdotas porque como el tiempo se pasa muy rápido,
sí.
¿Cuál sería para ti quizás el momento, no la situación más llamativa que te ha dejado mejor recuerdo, no, que te hace esbozar una sonrisa?
Pues mira, fueron dos. Una, ya estábamos casi al final del recorrido por las dunas de Bugarne y nos atacó una tormenta de arena, pero de las serias, muy seria. Y los porteadores decidieron que teníamos que acampar porque no podíamos seguir. Y había las ruinas de lo que era un puesto militar porque, bueno, Marruecos, nos comentaban, fue anexionándose poco a poco algún territorio que antes era argelino, entonces lo estaban allí vigilando hace muchos años, estaba derruido. Y entonces, pero había techo, entonces decidieron que durmiéramos todos allá. Yo estaba convencido que iba a aparecer algún ser de estos extraño, tipo alguna serpiente, alguna araña rara, algún escorpión, y la verdad es que estaba intranquilo, y le dije a Hassan, mira Hassan, llevas por ahí una tienda de estas iglú que tenemos a medias, que a mí si me la montas ahí fuera, yo me voy a dormir. Y bueno, estábamos cenando y Beatriz, que era la guía española, creyó que le había entrado por la camiseta, ella estaba convencida que era una araña. ¿vale? Bueno, se quitó la camiseta y tal, llevaba más cosas para los morbosos, que sepan que había ropa debajo, ¿eh? Pero se puso nerviosísima, todos empezamos a reír, pero yo os aseguro que levanté también con las manos mis piernas, porque estábamos todos sentados allí pensando, todos menos Hassan y los bereber, que se limitaron uh-huh. exclusivamente a retorcerse de risa por el suelo, como diciendo, no, aquí no vamos a encontrar nada de esto. Esa fue una. Y la otra fue ya el último día que estábamos en el desierto, que pudimos dormir en unas jaimas y pudimos ducharnos, ya era en un poblado, y decidimos, pues bueno, deleitarles con algún tipo de comida española, ¿no? Y no se nos ocurrió otra cosa que hacerles una paella, pero con cabra, imaginaros. En lugar de pollo o de...
O conejo,
o
sí.
O conejo, tal, no, con cabra. Imaginaros lo duro que estaba eso. Nuestra sorpresa fue cuando la hicimos, que por cierto estaba horrible, y se la repartimos, vimos que uno de ellos, Ahmed, se levantó y viene con el ketchup. Y empezó a echarle ketchup a la paella, ¿no? Y dijimos, mira, esto son las cosas de las fusiones entre
las mestizajes,
de diferentes
¿no?
sí, civilizaciones, sí. ¿no? Fue muy divertido. Hubo muchos momentos, me quedo quizá con esos dos, pero hubo muchísimos, pues uh-huh. el que me bajan de la silla, me siento y el dromedario me empieza a comer la oreja con esas lenguas de 200 metros que cada vez que te dan un lametazo parece que te estén quitando los acnés que todavía te puedan quedar por ahí, ¿no? Fue muy interesante, la verdad.
Bueno, pues impresionante este acercamiento, este viaje al desierto. Oye, Miguel, y ya con las maletas preparadas para el siguiente viaje, que nos lo contarás, ¿eh? En otra
pues lo
ocasión.
Contaré, no os preocupes,
creo que vas a Argentina.
Sí, me marcho a Argentina y voy a yo le llamo un viaje de exploración de accesibilidad. Me voy con una agencia que le gusta el trabajo que estoy realizando y sencillamente vamos a diseñar rutas para que personas con discapacidad y sin discapacidad uh-huh. puedan realizarlas en igualdad de condiciones, yendo por los mismos sitios, mismos lugares, uh-huh. y lo que es importante en estos casos, por el mismo precio. Porque habitualmente a las personas con discapacidad nos cuesta más dinero hacer el mismo viaje que otra persona uh-huh. que no la tiene.
Bueno, Miguel, pues a preparar las maletas, a preparar la mochila, a prepararlo todo para la próxima aventura. Nos lo contarás, Miguel Nonay, nos despedimos. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenos días.
Muchas gracias. Buenos días. Agur.